Pues desde que a mí me detienen, pues yo ni idea de qué me están hablando, O sea, yo no sabía nada, pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, ¿tú fuiste? Ya.
Asesoría jurídica gratuita desde el cuadrante de Radio Universidad de Guadalajara. De Hecho y de Derecho, con Alma Jessica Velázquez. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite todos los martes de 10 a 11 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo. En el control operativo y en la producción de este espacio me acompañan Diego Barba y lo estaremos acompañando a lo largo de esta hora hablando sobre un tema que ha causado mucha polémica en redes sociales y que ha traído a la mesa de diálogo de muchos programas y de muchas revistas, de los medios de comunicación en general, el tema de la objeción de conciencia. A raíz de una reforma que se propone en el estado de Nuevo León, la semana pasada se da a conocer y entonces, bueno, pues nos trae a colación este tema que es la objeción de conciencia. Vamos a hablar de este tema a lo largo de esta hora, invitándolo a que se comunique con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina local 92-560-19 y nuestro teléfono LADA sin costo para todos aquellos que nos escuchan fuera de Ocotlán, Ojamay, es 800-633-8100. Repito, 800-633-8100. Les recuerdo también nuestras redes sociales. De hecho, estamos en Facebook Live, estamos transmitiendo totalmente en vivo en Radio UDG Ocotlán en Facebook y en Instagram estamos en Radio UDG 107.9 FM. Ahí nos puede encontrar, nos puede seguir para cualquier situación y nos puede seguir en Facebook Live a través de Radio UDG Ocotlán. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa. Tenemos en cabina a un alumno. ¿Se quiere presentar, por favor?
Sí, buenos días. Soy Cristian Trujillo, estudiante de la carrera de abogado de este centro universitario.
Excelente, Cristian. Bueno, sabemos que está usted inscrito en un programa de servicio social que tiene que ver con la investigación. De hecho, pues su servidora, soy una de las receptoras de este programa y en su momento decidimos investigar sobre el tema de la objeción de conciencia. Y pues platiquemos un poco sobre el tema de lo que es la objeción de conciencia.
Buenos días. Desde mi punto de vista, la objeción de conciencia es un tema que ha causado mucho impacto en la actualidad. Pues después de la reforma hubo varios tipos de...
¿Cuál reforma?
La reforma a la Ley General de Salud,
ajá,
en su artículo 10, que dice que los médicos se van a poder excusar, si se puede decir de alguna manera,
ajá,
de no hacer ciertas actividades que vayan en contra de sus creencias, ya sea religiosas, morales o éticas.
Sí.
Ha causado gran impacto, se puede decir, porque es un tema de debate que aunque por un lado se vigila el derecho de los médicos, por otro lado se descuida el derecho a la salud, que lo vamos a estar viendo más adelante aquí con usted, maestra.
Muy bien. Bueno, pues efectivamente creemos que esta reforma que se propuso en el estado de Nuevo León, que por ahí ya se ha dicho por parte del gobernador del estado que la va a vetar, sin embargo, pues ya fue aprobada por el Congreso de Nuevo León. Esta propuesta que se hizo por parte de uno de los diputados del ala conservadora, en abril pasado, por Juan Carlos Leal, del partido Encuentro Social. Bueno, pues él está ahorita ya de licencia, sin embargo la presentan algunos otros partidos, uno del PAN, si mal no recuerdo, y otra diputada, y la presentan, y en Nuevo León, pues él se vota con 35 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Aprobaron incluir la objeción de conciencia en el artículo 48 de la Ley de Salud del Estado de Nuevo León. Ajá. En estos casos dice que el personal de salud podrá negarse a brindar atención si va contra sus valores, principios éticos o creencias religiosas. Y bueno, pues se vota de esta manera y se aprueba. Sin embargo, pues el gobernador del estado, como es una ley estatal, tiene el derecho al veto. Y ya se ha estado pronunciando públicamente de que así lo va a hacer. Y que en tanto, esta reforma pues no va a operar. Sin embargo, a mí me gustaría que, o más bien, conforme lo que ocurrió y este fenómeno que se presentó en redes sociales y en los medios de comunicación, pues nos abre la puerta precisamente a hablar de la objeción de conciencia. Y la conciencia, pues es un instrumento que sirve al hombre para crear juicios de valor en los que elige entre varios caminos el ideal para él. Es decir, el que se apega a su recta conciencia, sus ideales, sus principios, su religión y todos aquellos factores que intervienen en la formación de la misma, según lo menciona Luis Alberto Trejo en su obra, el libro La objeción de conciencia en México, El derecho a disentir. Él afirma que la libertad de conciencia es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado por el Estado. Y en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos precisamente este derecho consignado que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Entonces, pues efectivamente la conciencia, las creencias, la libertad de convicción ética, de conciencia y de religión, pues es un derecho que es respetado, que debe ser respetado por el Estado y debe ser garantizado incluso por el Estado. Entonces, pues si la conciencia es este instrumento que sirve al hombre para crear juicios de valor, y luego tenemos que la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión es un derecho, pues por eso se han venido haciendo algunas reformas. Se tiene, según se hace el recuento, solamente en tres estados, en tres entidades federativas. Se tiene en Nuevo León, que probablemente nunca opere, al menos por lo pronto, por el derecho al veto que tiene el gobernador. En Jalisco existe esta disposición, en la Ciudad de México y en la Ley General de Salud, como nos lo decías, Cristian.
Sí.
¿Pero qué es la objeción de conciencia?
Bueno, la objeción de conciencia la podemos definir como el derecho que tiene toda persona a decir que no a ciertas actividades que ya están reguladas por alguna norma jurídica. En el caso del personal médico, este derecho va a garantizar que de acuerdo a sus creencias religiosas, éticas o morales, no realice ciertos servicios.
Ajá. No, se niegue a realizar algún tipo de procedimiento.
Sí, así es.
¿O qué otra cosa?
Ciertos servicios o ciertos procedimientos que vayan en contra. Tratamientos que vayan en contra de sus creencias. Un ejemplo de esto, maestra, sería algún médico que sea testigo de Jehová. Este médico, de acuerdo a sus creencias, no va a poder realizar transfusiones de sangre. Es un punto muy importante que abre una gran discusión, a un debate.
Claro, definitivamente, ¿no? Incluso la religión católica, ¿no?, que se ha venido oponiendo a la interrupción, por ejemplo, legal del embarazo, y que en la Ciudad de México, pues es una realidad que se cristalizó ya hace más de 10 años de esta reforma, en donde se pues legalizó la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas del mismo. Y bueno, pues ahí se dio una inflexión en nuestro país jurídica, porque precisamente se enfrentaban estos dos derechos, que por un lado muchos médicos de la Ciudad de México pues no querían realizar la interrupción del embarazo porque sus creencias, sus convicciones religiosas o sus principios éticos y valores no se los permitía. Esto dio pauta para que en el entonces regente de la ciudad del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues ordenara a todos los médicos y a todas las enfermeras que tuvieran que hacer, digamos que de manera obligatoria, este tipo de actos, cuando ellos alegaban la objeción de conciencia. Bueno, la objeción de conciencia efectivamente es la negativa a acatar órdenes o leyes o a realizar actos o servicios invocando estos motivos éticos o religiosos. Para María Gascón Avellán, define la objeción de conciencia como un derecho subjetivo que tiene por objeto lograr la dispensa de un deber jurídico o la exención de responsabilidad cuando el incumplimiento de ese deber se ha consumado. Y bueno, esta situación se legaliza en el año de 2018. El 11 de mayo de 2018 se adiciona el artículo 10 bis a la Ley General de Salud, que ya no lo comentaba Cristian, que donde señala que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Sin embargo, establece que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. Y luego señala, el ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Entonces, se reconoce el derecho del personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, es decir, todos los que están en México, tanto de índole privada como de índole pública, pueden ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando esto no afecte la salud de las personas. Sin embargo, esto se contrapone, y sobre todo el proyecto que se presentó en el estado de Nuevo León, que es lo que quizá causó mucho ruido, fue que en la propuesta que se hace inicialmente, el proyecto, vamos, para la reforma del artículo 48 del Estado de Nuevo León, pues establece que no se diera, o sea, en su caso, podría dejarse de dar atención médica a personas de la diversidad sexual, con VIH, migrantes, indígenas, ¿quién más? Mujeres, por supuesto, por el tema de la interrupción del embarazo. Y en ese sentido, pues, ocasiona, por supuesto, una afectación a otro derecho que también está consignado en la ley.
Es el derecho a la salud, reglamentado por el artículo 4 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos.
Así es. Efectivamente, que todos tenemos derecho a tener un sistema de salud y que está reconocido la protección a la salud en el artículo 4, como bien lo mencionas, de la propia Constitución. Entonces, aquí se contraponen dos derechos que están presentes. Y reitero, la reforma que se presenta, el proyecto de reforma que se presenta en el Congreso del Estado de Nuevo León, es lo que causa o genera el problema. ¿Qué pasa? Que efectivamente el proyecto sí señala a qué personas a lo mejor no podrían acceder a esto. Y si lo vemos, son puras personas de grupos vulnerables. Entonces, aquí se habla de una reforma discriminatoria, se habla de una reforma que atenta contra el derecho a la no discriminación y, por supuesto, al derecho a la protección de la salud. Ajá, efectivamente. ¿Algún otro comentario que quieras hacer antes de irnos a corte?
Otro tema muy importante que se ha venido dando también, que es la escasez de médicos que tenemos en la actualidad. Hay zonas en el territorio nacional que no cuentan ni con un dispensario, mucho menos con un médico. O sea, va contraponiendo directamente el derecho a la salud. Si hay doctores que se objeten al derecho a la objeción de conciencia, debe también de haber doctores que no sean objetores a ese derecho.
Definitivamente. Esta es una parte crucial, que si hay objetores de conciencia para poder ejercer su derecho a la libertad de creencia religiosa, éticas, valores y demás que estamos diciendo, también debe haber quienes no hagan, los no objetores que les decimos, ¿verdad? Y para ello no hay un consenso de cuántas personas son objetoras, cuántas son personas no objetoras en el Sistema Nacional de Salud, y esto abre un campo pues para seguir platicando del tema. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir hablando del mismo.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, invitándolos a que comunique con nosotros. 925-6019, nuestro teléfono en cabina local para Ocotlán y Jamay. Y nuestro LADA sin costo, 800-633-8100, para todos los que nos escuchan fuera de estos dos municipios y lo pueden hacer de manera gratuita, pues repetimos, 800-633-8100. Y bueno, pues estamos invitando a todos también a que nos sigan en las redes sociales. En Facebook, estamos incluso en vivo en este momento, en Facebook Live, en Radio UDG Ocotlán, Radio UDG Ocotlán, y en Instagram, en Radio UDG 107.9 de FM. Ahí nos puede encontrar y nos puede enviar sus saludos, sus comentarios, sus críticas, sus propuestas de tema, no sé, lo que usted guste compartir con nosotros. Estaremos muy pendientes de esa circunstancia por cualquiera de las vías que usted así lo prefiera. Bueno, pues tenemos con nosotros al médico Salvador López Ayala. Él es el médico, yo le digo así, el médico de aquí del CUSI. Él es el encargado del programa de salud organizacional de aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Bienvenido.
Muchas gracias, doctora Alma. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes y con todo tu auditorio.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues estamos platicando de un tema que ha causado mucho revuelo en los últimos días, una semana prácticamente en que detona esta nota en donde el Congreso del Estado de Nuevo León aprueba una reforma al artículo 48 de su ley de salud, en donde establece que la objeción de conciencia. Sin embargo, no es el único estado que lo tiene legislado. Ya decíamos en el segmento anterior, Jalisco mismo, el estado de Jalisco lo tiene legislado en su artículo 187 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, en donde establece que los profesionales técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social que formen parte del sistema de salud Jalisco podrán hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar en todos aquellos programas, actividades prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que la contravengan. Cuando la negativa del objetor de conciencia implique poner en riesgo la salud o vida del paciente, sin que éste pueda ser derivado a otros integrantes del sistema de salud que lo atienda debidamente, el objetor no podrá hacer valer su derecho y deberá aplicar las medidas médicas necesarias. En caso de no hacerlo, incurrirá en causal de responsabilidad profesional. Y bueno, pues en ese sentido, lo tiene Jalisco, lo tiene la Ciudad de México, lo tiene la Ley General de Salud, que incluso hay actualmente una controversia constitucional en contra de esta disposición del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, propuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Corte. Entonces vamos a ver qué dice la Suprema Corte de este tema. Pero platícanos en tu experiencia, ¿qué opinas de este tema?
Gracias, doctora. Nuevamente, mira, la verdad es un tema de contrastes polémicos, vamos a denominarlo así, porque por una parte, bueno, la Constitución nos está estableciendo a nosotros como prestadores de los servicios de salud el garantizar a toda la población y en específico a los grupos vulnerables el garantizar este acceso a la salud. Y esto como derecho constitucional para toda la población mexicana o residente del territorio nacional. Ajá. Sin embargo, también es cierto que en ocasiones estas cuestiones éticas en el ejercicio profesional pueden llegar a tener un tinte pues hasta cierto punto delicado al momento de tomar una decisión terapéutica. Hablando, por ejemplo, en algunos grupos religiosos que no permiten la transfusión sanguínea, y bueno, nosotros como médicos en el ejercicio profesional sabemos que es indispensable. Entonces aquí es también cuando entramos en esta ambivalencia de decir, ok, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero el paciente no lo quiere, aunque sabemos que está mal no hacerlo si el paciente no quiere.
Claro.
Y nosotros como personal de salud, llámese médicos, enfermeros, trabajadores social, todos los que estamos dentro del ámbito hospitalario, entramos en esta dualidad en la que también puede tener esta controversia ética, moral, religiosa. Entonces, por una parte, entiendo esta propuesta o esta reforma que se hizo a la Ley General de Salud, pero también me parece que puede llegar a tener tintes discriminatorios, como es lo que se ha estado manejando. El hecho de dejar aparte la atención médica para grupos vulnerables, a pesar de que la Constitución dice que se tiene que garantizar los servicios de salud en los grupos vulnerables, pues es un tema bastante delicado.
Definitivamente. Pues ya lo decíamos en el segmento anterior, se habla del grupo de personas incluso con VIH, personas que formen parte de grupos minoritarios o de grupos vulnerables como los migrantes, como las comunidades indígenas, y por otro lado las mujeres y asimismo las personas que integran parte de la diversidad sexual. Y bueno, para esto pues nos va a acompañar en un momento más una de las personas que tiene que ver con una organización de para los derechos de las personas trans y que estará platicándonos su punto de vista, porque precisamente pues tiene todo el tinte de discriminatoria la reforma, al menos el proyecto sí. Es tal como se presentó la propuesta, la iniciativa, está en ese sentido. Ahora, el gobernador señala que va a vetarla. Vamos a esperar a ver qué ocurre y que a lo mejor entonces esta reforma no se va a dar al artículo 48 de esa ley. Sin embargo, sigue latente a nivel general y a nivel estatal en México y en Jalisco. Y, por ejemplo, cuando se estableció en Jalisco, pues no escuchamos, ¿verdad?
No. De hecho, desapercibido.
Pasó desapercibido, probablemente porque la reforma no tenía en su proyecto, quiero pensarlo así, esta situación, ¿no? De señalar justo a quienes sí y a quienes no se podría dar la atención, que como tú bien dices, pues estamos, ustedes sobre todo, están obligados a dar atención médica y el Estado tiene el derecho de tiene la obligación, perdón, de garantizar este derecho a todos y cada uno de los ciudadanos del país.
Exactamente, y sí es curioso, como lo mencionas, doctora, el hecho de que, pues bueno, aquí en Jalisco pasó aparentemente desapercibido, pero probablemente, como lo mencionas, en el proyecto no estaba esta característica de sesgar a la población e iba más enfocada hacia las opciones terapéuticas. Por ejemplo, hablando de esta objeción de conciencia en la Ciudad de México, está específicamente hacia la práctica del aborto, ¿sí?
Sí.
Donde el profesional de la salud, si va en contra de sus creencias religiosas, en contra de su ética, en contra de sus principios morales, tiene toda la libertad de decir, no lo hago. Está bien, no te voy a juzgar. Aquí en este espacio o en este territorio del territorio nacional se puede practicar el aborto, pero va en contra de mis principios éticos, así que yo no lo puedo realizar. Que en la Constitución y sobre todo en los servicios sociales o servicios públicos, la Constitución o la Ley General de Salud estipula que todas las personas tienen el derecho a acceder a la atención médica y a los tratamientos, claro, que ofrecen. No,
todas las personas.
Todas las personas. Y de hecho hay un artículo donde dice que justamente se tiene que garantizar el aporte a las poblaciones vulnerables o a estos grupos vulnerables, y como tal la Cámara de Diputados estipula que los grupos vulnerables o los define como aquellas personas o grupos que por sus características o desventajas, ya sea por edad, sexo, estado civil, bueno, un montón de condiciones o variables que nos pone, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Y dentro de esto, bueno, toda la población que tú comentabas, ¿no?
Sí.
Mujeres violentadas, mujeres agredidas, niños, ancianos, personas de la diversidad sexual que en muchas ocasiones sufren de esta discriminación. Y bueno, teóricamente por la Constitución, la Ley General de Salud garantiza que esto no debe haber. No debe haber ningún tipo de discriminación para la atención en salud.
Claro, definitivamente. Y qué mejor que lo digas tú, que eres médico y que, bueno, pues está el derecho, pero ¿cómo lo asumen ustedes como miembros del personal de la salud, ¿no?
Y es un conflicto que se presenta de una forma pues mucho más cotidiana de lo que nos gustaría a los médicos, el estar pues en estos conflictos de decir, bueno, lo que estoy haciendo va en contra de mis principios. No sé, me pongo a pensar en las personas que practican una religión y que probablemente la práctica del aborto vaya contra ellos, ¿no? Y también obligarle al personal de salud a que, por como tenemos que hacerlo, porque lo garantiza la Constitución, pueda atentar contra su creencia religiosa. Por ese lado lo entiendo, pero también hay que entender que la población es un servicio que está solicitando y como ciudadano mexicano la Constitución lo debe garantizar.
Y el esquema actual del Sistema Nacional de Salud permite esta situación a través de diversas formas como la seguridad social, la salud pública, la salud privada, por supuesto, y bueno, a través del Seguro Popular, por ejemplo, que es uno de los programas más grandes que, por cierto, en la nueva visión de la Cuarta Transformación, probablemente desaparezca, pero habrá que ver que estos nuevos esquemas para la universalización de la salud, precisamente de acceder a este derecho que tenemos todos los mexicanos a acceder a atención médica, por lo menos, ¿no?
Exacto, y bueno, con ello la atención médica son aquellas medidas preventivas, curativas y de rehabilitación. Entonces, no podemos sesgar a una población únicamente porque tengan una situación de vulnerabilidad. Todas las personas se les tiene que garantizar e incluso hay artículos dentro de la Ley General de Salud donde incluso, por ejemplo, el recurso económico o el dinero no tiene que ser una situación que contravenga a la atención médica. Si la persona no tiene dinero, bueno, nosotros como personal de salud tenemos que atender y eso ya se ve después. En claro. Caso de que la persona no pueda pagar, bueno, se hacen sus diversas modificaciones a base de los trabajadores sociales para poder hacer la recuperación. Pero voy a esto, ni siquiera la situación económica, más que la situación económica, el recurso económico es un impedimento para que la persona tenga derecho a la salud.
Al contrario, ¿no?
Exactamente, porque lo volvemos a poner, es una población vulnerable.
Sí, es al contrario, que es a contrario senso de lo que se estableció en ese proyecto, lejos de establecer solo el derecho, sí, que tienen a la libertad de creencias, de religión, etcétera, todas las personas, se enfrenta justo a este otro, y justo el derecho a la salud debe de ir más dirigido a todos aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, más aún que el resto.
Y que, bueno, también es contradictorio que nos ponga esto la Constitución y de que se tienen que hacer las estrategias para garantizar a las poblaciones vulnerables, pero me pongo a pensar dentro de mi práctica y ejercicio médico, las poblaciones vulnerables, por así decirlo, de las comunidades indígenas, que sí, por así decirlo, sí se les garantiza porque está el servicio de atención, más los recursos que están son precarios. Entonces, bueno, sí se está garantizando, pero ¿Con qué tipo de garantías, ¿no? Ahora sí, ¿qué es lo que estamos garantizando? ¿Nada más la atención médica o una atención médica de calidad?
Claro, definitivamente tendría que mejorarse esta situación y yo creo que es a donde tiende la reforma, esperemos que así sea, que se logre llegar a estas comunidades precisamente que están alejadas, geográficamente es difícil acceder a los servicios de salud y de manera precaria, como bien lo mencionas. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos. Regresamos.
Vía telefónica. Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros el día de hoy hablando sobre el tema de la objeción de conciencia, este tema que ha causado polémica durante la última semana y que quisimos traerlo a cuento para aquí al programa para precisamente desentrañar un poco el tema de la objeción de conciencia, qué es, quiénes son, cómo se está dando este tema de la reforma en Nuevo León, en dónde más está legislado y bueno, pues para ello lo invitamos a que se comunique con nosotros el 925-6019 a su disposición, 925-6019 para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán, Ojamay. Si lo hace fuera de estos dos municipios, nos puede llamar al 800-633-8100, 800-633-8100, de manera gratuita, donde quiera que se encuentre, y le agradecemos pues que nos esté siguiendo con este tema tan interesante. Vamos a entablar comunicación telefónica con Isaac Alberto Zacarías. Él es director de Impulso Trans. Es una organización que tiene como fin lograr el fortalecimiento de las personas trans, transgénero, transexuales, transvestis, intersex y LGBTQ+, más, a través de información oportuna, veraz y confiable, además de generar estrategias que promuevan la visibilización y la inclusión en espacios de salud, laborales, educativos y sociales, incidiendo en la elaboración de políticas públicas bajo un enfoque de igualdad y no discriminación, integrando la perspectiva de género y derechos humanos. Bueno, esta es la misión de ellos. Tenemos a Isaac en línea telefónica. Muy buenos días, Isaac. Isaac.
Hola.
Hola, buen día.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿eres director de Impulso Trans?
Sí, te escucho muy bajito, casi no te alcanza a entender.
Bien, a ver, ¿ahí me escuchas? Isaac, ahí, ¿me escuchas mejor?
Sí, ahí te escucho mejor.
Excelente, Isaac. Oye, pues muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Y pues estamos hablando el día de hoy sobre el tema de la objeción de conciencia y esta situación de que ocurrió en Nuevo León sobre una reforma a la Ley Estatal de Salud, y que, bueno, aparentemente el gobernador ya salió a decir que la va a vetar, pero de entrada pues está aprobada, y justo nos trae a todos los mexicanos, o a todos los que nos hemos vuelto envueltos en este tema, a reflexionar sobre el tema de la objeción de conciencia y sobre la atención médica como un derecho, como derechos que aparentemente se están contraponiendo. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
Bueno.
Bueno.
Vale, casi no te escucho.
A ver, Isaac, vamos a tratar de que nos escuches un poquito mejor. ¿Ahí está bien?
Ahí sí te escucho.
Excelente. Ah, te decía que no sé si sabes pues de esta reforma de en el estado de Nuevo León que se propuso y que está por vetarse, según lo dicho por el propio gobernador, pero que en el proyecto de ley, en el proyecto de la reforma a este artículo de la Ley Estatal de Salud de Nuevo León, bueno, pues se especificaba que los médicos podían negarse a otorgar atención médica, médicos y enfermeras o enfermeros, a otorgar atención médica a personas de la diversidad sexual, mujeres, migrantes, grupos indígenas. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
Sí, bueno, de hecho, yo estuve investigando sobre el tema.
Sí.
Y bueno, ahí tienen el punto de decir, bueno, es que la ley como tal o la iniciativa no mencionaba a estos grupos, ¿no?
Sí.
Hay otras personas que dicen, bueno, es que sí se mencionaba. Yo estuve tratando de buscar la iniciativa y no la encontré.
Ajá.
Pero independientemente se mencione o no se mencione, creo que la objeción de conciencia, aunque puede ser un derecho y debería de estar muy regulada, pero si lo dejan abierto, pues obviamente todas las poblaciones que de repente hemos estado históricamente en situación de vulnerabilidad, pues podemos volver a vivir estas discriminaciones, ¿no? De por sí es complicado que el servicio público, lo hablo por personas trans, nos dé el servicio o la atención. Ahora con este tipo de reforma se abre la puerta a que definitivamente se escuchen y no nos quieran recibir.
Sí, definitivamente. Pues hay un enfrentamiento aparente entre dos derechos que no debería de ser, y como tú lo mencionas y yo lo extraigo, justo lo que estás diciendo es lo que se debe de hacer, regular este derecho. Habrá que esperar qué pasa a nivel nacional con el tema de la Ley General de Salud, que ya lo prevé. En Jalisco pues está previsto y no habíamos tenido ningún problema de señalar esta situación, porque pues tenemos un derecho muy claro, que es el derecho de protección a la salud y en igualdad de circunstancias todos.
Sí, de hecho pues es inconstitucional lo que se está pretendiendo. Digo, afortunadamente esperemos que se dé, pero el gobierno de Nuevo León dice que va a vetar esta iniciativa.
Sí.
Otra de las cuestiones es que, bueno, en mayo, pero del 2018, se da esta modificación a la Ley General de Salud.
Ajá.
En el artículo 10 bis, pero acá en Ciudad de México, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que quisieron hacer fue como que replicar y aplicar, pero creo que si permitimos esto, poco a poco se nos van a ir filtrando y cuando no nos acordemos, pues todo el mundo va a ser objeto de conciencia de acuerdo a sus valores o a su moral, ¿no?
Sí.
Se supone que estamos en un estado laico y que este derecho desde la objeción que solamente es para las personas, o sea, una institución no puede ser objetora.
Así
además,
es.
Si hay esta objeción de conciencia la cual tiene que estar regulada, se debe de garantizar que existe otro personal médico que nos va a brindar la atención médica en ese momento y en ese mismo lugar. Sin
Así
embargo,
es.
Esto no hay la garantía, ¿no? Y aunque se dice que si no se trata de una urgencia médica o que corra la peligro la vida de la persona, pues no pueden tampoco objetarse. Entonces, creo que no deberían de existir este tipo de reformas. Estamos en un estado laico, y se supone que nuestra constitución garantiza nuestros derechos humanos, y aunque las personas pueden tener derecho a de culto, de conciencia, de religión, pues sí, pero eso es de en su casa, ¿no? Pero en el servicio público no debe de pasar.
Claro. Claro, definitivamente, como dices, tiene que haber personal objetor y no objetor y que garantice. Yo creo que esta palabra, que es una obligación que tiene el Estado, es garantizar la atención a la salud. Y si aún hoy en día nos damos cuenta que no hay personal suficiente, médico ni de enfermería, para atender a todas las personas que se enferman o que requieren atención médica, pues ¿cómo vamos a pensar que si hay, como dices, y se dispara una situación de irregular, de no regulación, mejor dicho, de la atención médica, por objetores de conciencia, que se empiece a disparar el número de objetores de conciencia, pues entonces ¿dónde va a quedar el tema de la atención médica de calidad, por ejemplo, que se debe de dar?
Así es. La opinión que nosotros tenemos al respecto, pues es inconstitucional, no debería de pasar, y creo que Nuevo León está siendo un estado que está replicando lo que ya existe en otro estado.
Sí.
O sobre todo la Ley General de Salud, ¿no? Ha sido complicado entrar con los temas al sector salud, sobre todo aquí en Jalisco.
Sí.
Pero esta ley o este tipo de reformas que vienen a tumbar un trabajo que se ha venido realizando y podemos ir en retroceso, ¿no? Con derechos que ya se tienen por fin, que siempre los hemos tenido, pero lamentablemente hemos tenido que estar luchando para que nos los otorguen. Y luego con este tipo de iniciativas pues vamos otra vez para atrás.
Definitivamente hay un retroceso muy importante y ojalá se vete por parte del gobierno de Nuevo León, y en cuanto a los que ya lo tienen, pues que se regule, ¿no? Que se regule.
Sí, así es.
Porque no hay una regulación.
Dicho que esta reforma se iba sola en el contexto con el caso del aborto, ¿no? Digo que
sí.
Es un tema muy polémico.
Sí.
Pero, pues, en redes sociales empezó a manejar que era hacia otros grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no?
Sí, como en el caso de los miembros de la diversidad sexual, que por eso te estamos entrevistando a ti. ¿Ustedes han tenido algún tema de discriminación en cuanto a eso? ¿A la atención médica?
Ay, casi no te escuché eso.
Que si ustedes han registrado algún caso de discriminación por la atención médica a miembros de sus grupos, de sus colectivos.
Bueno, sí, nosotros al trabajar el tema trans en sector salud pública,
pues
es la negativa del servicio para el tratamiento hormonal, ¿no? De entrada, tenemos un protocolo que salió en el 2017, que también lo da la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación, que es el protocolo de acceso a los servicios de salud sin discriminación para población LGBTIQ, y afortunadamente ha sido una herramienta, pero aún así las personas se siguen enfrentando a la negativa del servicio en el sector público, ¿no? ya sea ahí, insisto, incluso en cuestiones de seguro popular, ¿no? Entonces, no hay como que esta atención médica, y aquellas personas que logran obtener esta atención médica aún se sigue visibilizando o viendo desde una cuestión patológica,
sí,
donde son o nos obligan, pues, incluso a tener que ir a un psiquiatra para que exista el aval y todo lo que implica, ¿no? Entonces, sí ha habido negativas a este servicio, aunque poco a poco también la población trans nos hemos ido empoderando y fortaleciendo en temas de derecho.
Sí.
Y pues bueno, ya ahora sí que el trabajo que nos toca a nosotros es acompañar y orientar a las personas para que presenten sus quejas correspondientes y hacer que este tema avance.
Definitivamente. Pues ya tendremos ocasión para platicar más de este tema, del tema de la discriminación y de cómo lo viven ustedes. En otra ocasión, ojalá nos puedas acompañar.
Ok.
Gracias.
Okay.
Buen día. Bueno, pues él fue Isaac Alberto Zacarías, director de Impulso Trans. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando el tema de la objeción de conciencia.
De hecho y de derecho. Regresamos.
Bien, estamos ya de regreso en su programa de Hecho y de Derecho. Pues tenemos ya en la línea telefónica, estamos por contactar en la línea telefónica a la doctora Lupita Ramos Ponce para que nos dé su punto de vista sobre esta reforma en el tema de la objeción de conciencia y este tema de la reforma en el estado de Nuevo León, en donde estaremos platicando con ella. Usted la conoce, es defensora de los derechos humanos de las mujeres y de los derechos humanos en general, y catedrática de este centro universitario, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, doctora Lupita Ramos. Bueno.
Al auditorio.
Muy buenos días. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
No, al contrario, un gusto.
Pues estamos platicando sobre el tema de la objeción de conciencia en este programa, con esta situación que ocurrió sobre la aprobación de la Comisión de Salud y Atención de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de Nuevo León la semana pasada, este tema de objeción de conciencia que se quiso incluir en la Ley Estatal de Salud, que bueno, está reformada y que se espera que la vete el gobernador del estado.
Sí, mira, sin duda esto es un gran retroceso, porque yo creo que ni siquiera los diputados y diputadas que firmaron y que aprobaron esta reforma alcanzan a magnificar el grado de retroceso de lo que significa una iniciativa como esa. Primero porque hablan o confunden principios con derechos, ¿no? O sea,
sí.
Utilizan el tema de la objeción de conciencia como si fuera un derecho y un derecho supremo, además, por encima de otros derechos. Y no es así, no hay colisión de derechos. Lo que hay es una ignorancia supina de quienes estaban ahí debatiendo y de quienes presentaron la iniciativa, porque fundamentalmente, ¿qué es lo que señalan con la iniciativa?
Sí.
Ellos argumentan que de acuerdo al artículo 24 de la Constitución mexicana, que prevé la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, eso debe estar como un ejercicio de libertades que es absoluta y que está por encima de otras cuestiones. Si no, efectivamente, todas las personas tenemos estas posibilidades de creer en lo que estemos convencidas y de tener esta libertad de conciencia. Sin embargo, cuando se es funcionaria y funcionario público, y sobre todo cuando estás en los servicios de salud, esta libertad de creer en lo que tú quieras y tu libertad de conciencia queda limitada justamente a la prestación del servicio de salud, porque la salud, el derecho a la salud que es la que tenemos todas las personas, está por encima de cualquier otra convicción o creencia. Y en todo caso, en los servicios de salud tienen que asegurarse la existencia de no objetores de conciencia. Pero más allá de eso, de asegurar de que existan objetores de conciencia, aquellas personas que objetan conciencia, es decir, objetan creer en algo diferente por aquello que les impide atender una situación o alguna persona,
¿sí?
Entonces tienen que asegurarse de que aquella persona va a recibir la atención que él no le puede dar o que esa persona no le puede dar, por un lado. Y por otro lado, si son de tal grado sus objeciones de conciencia, no tendrían que estar en el servicio público. Es decir, no tenemos por qué nosotras y nosotros como ciudadanos estarles pagando a personas a que realicen una función en cualquier espacio que sea, pero sobre todo en la prestación de servicios de salud, si van a estar por encima de su servicio, sus creencias, sobre todo si son sus creencias religiosas, ¿no?
Definitivamente, esta parte que nos dices es muy interesante en cuanto, importante diría yo, en cuanto a que, primero que hay que garantizar que hay no objetores de conciencia, y segundo, pues que los servicios de salud, pues es, se está preservando la integridad física o mental de una persona, ¿no? Y que es un derecho fundamental que habrá que los servicios de salud públicos, pues tienen que garantizar. Es una obligación del Estado mexicano.
Así es, y mira, sobre todo la magnitud de la reforma, es que fue tan amplio lo que señalan en su reforma, digo, tan amplio y tan, ¿sí?, al mismo tiempo tan general, que puede propiciar violaciones graves a los derechos humanos. Por ejemplo, se puede negar a cumplir con la norma 046, que es relativa a la violencia sexual.
Sí.
En esta norma establece todas las disposiciones necesarias para que una persona que ha vivido violencia sexual pueda ser atendida. Y si resulta de esa violencia sexual que queda embarazada, por ejemplo, sí, alguna niña, alguna mujer, tiene la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo. Entonces imagínate que una de estas personas diga, no, es que mis creencias no me lo permiten. Bueno, ¿y por qué sus creencias le van a afectar la vida, la integridad de esta niña, de esta mujer, que además de haber sido violada sexualmente, de además de haber sido violentada, sufre ahora violencia institucional? Y luego el tema de las personas en sus diversidades, ¿no? Sí. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, etcétera. Y las personas, por ejemplo, con VIH, las personas migrantes, los indígenas, etcétera. Es decir, pueden alegar objeción de conciencia para atender a cualquiera de estas personas y, por supuesto, que estarían afectando la dignidad de estas personas solo por su creencia religiosa. Entonces, pues definitivamente esa es una reforma, sin duda no pasará, pero ya el solo hecho que en un congreso diputadas y diputadas lo discutieran, lo aprobaran, eso habla muy mal de ese lugar, de ese claro, congreso, de ese estado y de ese país, ¿no?
Que además
estamos a estas alturas generando estas discusiones cuando deberíamos de estar avanzando en la progresividad de los derechos humanos.
Claro, cuando hubo 35 votos a favor, solo 5 en contra, y de todas las fracciones partidarias.
Sí, eso también es muy importante, porque luego creemos que estas cuestiones de derecha vienen de los partidos de derecha, y no es así, o sea, esto permea en todos los partidos, y aquí también nos queda como corresponsabilidad a la ciudadanía de saber a quién elegimos, ¿no? Porque ahí está, o sea, justo ahí es donde se materializa concretamente nuestro voto. Cuando nosotros vamos a votar y decidimos quiénes nos van a representar en los congresos, esto es lo que hay que mirar. Esa persona, sus convicciones éticas, políticas que tenga y demás, porque si las va a llevar al Congreso, unas cosas son las convicciones políticas, pero otra cosa, claro, son las creencias religiosas, y esas no las puede llevar a una curul. Entonces hay que fijarnos muy bien por quién votamos y exigirles también, en el caso de que contravengan nuestro voto, también llamarlos a cuenta.
Definitivamente, entonces violatoria de derechos humanos. Oye, y preguntarte, en Jalisco está aprobada la objeción de conciencia, pero ¿qué opinas al respecto?
No, claro, es que está un principio que existe, te digo, como un principio, incluso en la propia norma 046, incluso en el hay un programa estatal de interrupción, sí, legal del embarazo, que es, digamos, el protocolo de actuación para aplicar la norma 046. Y se establece con claridad la objeción de conciencia en los términos en los que te estoy señalando.
Sí.
Se respeta a quienes puedan ser objetores de conciencia. Sin embargo, los servicios de salud deben de garantizar que existan no objetores de conciencia. Y en caso de que existan puros objetores de conciencia, pues habrá que correrlos a todos.
Claro.
Porque no pueden estar prestando los servicios de salud de esa manera.
Definitivamente, al aceptar una encomienda de este tipo, pues no pueden estar argumentando la objeción de conciencia.
Exacto.
Pues muchísimas gracias, doctora.
No, con un gusto de saludarte y al auditorio también.
Que tengas buen día.
Igualmente.
Hasta pronto. Bueno, pues escuchamos a la doctora Guadalupe Ramos, ella defensora de los derechos humanos y activista en pro de los derechos de las mujeres, y actualmente pues profesora de este Centro Universitario de la Ciénega, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Y ya la escuchábamos, pues habla de este retroceso que se da y que ojalá, y que lo más seguro, como ella dice, es que no va a pasar esta ley que nos trajo a cuento, a colación en nuestro programa, esta objeción de conciencia. Para cerrar, Cristian, ¿qué opinión te merece el tema de la regulación de la objeción de conciencia?
Pues sin duda es un retroceso a las normas mexicanas, ya que con esta está violentando directamente el derecho a la salud. Esperamos que el Estado haga algo pronto para solucionar este problema.
Vamos a tratar de darle seguimiento, pues en tu caso, pues estás dando seguimiento, estamos tratando de obtener toda la información. Platícanos, hiciste algunas solicitudes de información con el tema de objeción de conciencia ya semanas atrás, justamente.
Sí, hice una solicitud a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual me fue rechazada porque se declaró incompetente.
Ajá. Pero has hecho más solicitudes.
Sí, he hecho solicitud a la Comisión Nacional, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, a la Secretaría de Salud, y no recuerdo a qué otra, pero hasta el momento no me han contestado.
Ok, entonces, pues traemos también ahí un problema de transparencia, entonces.
Sí, definitivamente.
En donde vamos a seguir insistiendo bajo este programa de investigación en el que estás participando y en el que, pues, es muy importante que este tema salga a la luz pública, que bueno, que por ello ahora lo estamos trabajando y lo estamos tratando, y pues tú seguirás y haciendo tu investigación.
Sí, hacer un llamado también a la población de que se adentre en este tema, porque ya es un tema muy importante, que además te da las bases o el conocimiento de que te están violando tu derecho a la salud.
Definitivamente. Y como lo decía la doctora Lupita Ramos, pues además de que, por ejemplo, nos pone el ejemplo muy claro de una chica que ha sido violada, niña o mujer, que ha sido violentada sexualmente y que conforme a la norma 046, pues tiene el derecho a la interrupción legal del embarazo, y que vaya a una institución de salud y le digan que no porque hay objetores de conciencia, bueno, pues esto es revictimizarla, violentarla, la violencia institucional, ¿no?, que se vive en muchas ocasiones, y que esto no puede ocurrir.
Sí, en definitiva, completamente violatorio de derechos humanos.
Completamente violatorio de derechos humanos. Pues nos estamos despidiendo con esto. Esperemos que usted tiene su mejor opinión en torno al tema de la objeción de conciencia, y estaremos pendientes de lo que ocurre con esta reforma y con la, pues, esta acción de inconstitucionalidad que se presentó en contra del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, y estaremos trabajando este programa con Cristian más adelante. Pues muchas gracias por habernos sintonizado en el control operativo y en la producción de este espacio, Diego Barba. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Nos escuchamos, que tenga buen día. Hasta la próxima.
Juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario, todas las leyes y conceptos jurídicos en derecho y de derecho. Hasta la próxima.